Bueno, estamos en Segunda de Samuel. Este es el capítulo 15 de este libro. Vamos a leerlo. Son 37 versículos. Es un capítulo un poco largo, pero vamos a tratar de verlo por fracciones. Sin embargo, pues si no alcanzamos, como no creo que lo alcancemos a ver todo el domingo, ustedes saben que vamos a seguir estudiándolo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Qué era lo que había pasado antes? ¿Se acuerdan? Que estudiamos el domingo pasado. ¿Ah? ¿Qué era lo que había pasado? Ustedes se acuerdan, dice, aconteció después de esto que Absalón pues le hizo una propuesta a David, engañándolo para que le permitiera ir a Jerusalén. Dice que después de eso, este joven se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Vamos a tener esta primera lectura hasta aquí, ¿cierto? Porque hemos estudiado en la semana y hemos estado analizando la actitud de Absalón, este hijo de David. ¿Cómo era que él actuaba? Era una persona hábil para el engaño, ¿cierto? Hábil para fingir, hábil para también presentarse de una manera ante las personas. Y tenía su objetivo muy claro. No era una cosa que él venía organizando de la noche a la mañana. Era algo que seguramente lo venía planificando hacía que mucho, mucho tiempo. Ya había logrado recuperar nuevamente la confianza de su padre y también de Joab, que veía a David sufrir por este joven y veía que David se complacía en él como quizás su sucesor y se aprovechó de esta situación para nuevamente poner en marcha su plan de ser rey. Ese era su propósito, su anhelo, ser rey de Israel. Y aquí vemos la manera en cómo él actuaba, cómo preparó él esa rebelión que luego hizo, ese golpe de estado que le dio a su papá. Primero dice la Biblia que tomó carros y tomó caballos y hombres que corriesen de él. Digamos que consiguió un grupo de seguidores, consiguió un grupo de seguidores. Y después de conseguir ese grupo de seguidores, vino y también persuadió ¿a quién? A las personas del común y del corriente que acudían al rey para que les hiciera justicia sobre algún pleito. Los reyes de Israel en ese tiempo actuaban como jueces. Ustedes recuerdan el caso de Salomón, cuando le trajeron a él unas mujeres, un pleito para resolver, porque una decía que el hijo era de una y que era de la otra, y Salomón sabiamente lo resolvió. No eran solo reyes, sino que actuaban también como jueces. Y la gente venía ante el rey para que resolviese sus pleitos, sus problemas. Pero Absalón hacía ver a las personas que David no era un hombre justo o que actuaba conforme a derecho. Les hacía ver que no iban a encontrar en él justicia, que no iban a encontrar en él una solución, digamos, que sea conforme a la ley. Y se presentaba de forma amigable. Dice la Biblia en el versículo, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Se mostraba amigo. Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas. Era salamero, como dicen por ahí. Le decía: Tú tienes razón, ¿cierto? Se ponía: Tú tienes la razón. Y después de que la persona quizás ya decía: Este hombre sí es justo, porque cuando uno tiene un problema y quiere que lo escuchen y quiere que se lo resuelvan, uno siempre cree que ¿qué? Que tiene la razón. Por ejemplo, en mi caso, cuando un cliente va a la oficina y me dice que tiene un problema, yo lo primero que le digo es: Vea, yo no soy el juez. Yo no soy el juez. Yo soy el abogado. Usted me dice eso y yo confío en lo que usted me está diciendo y las pruebas que tenemos. Pero es el juez el que va a resolver. Y yo no le puedo asegurar a usted que va a ganar, porque yo no sé si es verdad que usted tiene la razón. Es ante el juez que se va a demostrar. Pero Absalón se mostraba como alguien muy bueno y decía: No, tú tienes que la razón. Todos los seres humanos, cuando vamos donde alguien que queremos que nos haga justicia, queremos eso, que nos digan que no, tú eres la víctima, pobrecito, tú tienes la razón, ¿cierto? Y normalmente las personas que actúan así solamente buscan quedar bien con las personas, solo buscan quedar bien. Eso suele pasar muchas veces en la iglesia cuando hay conflictos matrimoniales. Viene uno de los esposos donde el líder dice: Hermano, ay, si usted viera a ese hombre como es, una fiera en la casa, me maltrata. Y entonces el pastor: Ay, sí, hermanita, tú tienes la razón, qué hombre tan malo que tienes, vamos a orar. ¿Cierto? O a veces es el hombre: No, es que esa mujer, que usted no la conoce. Si usted la conociera, hermano, si usted supiera cómo es. Y entonces también: Ay, hermano, tú tienes que la razón, tú tienes cierto. No escuchaba las dos versiones. Normalmente la persona que actúa así, lo único que quiere es que ganarse la confianza, el voto. Entonces, cuando alguien actúa así con usted, descuide. Descuide de que está siendo realmente honesto. O sea, cuando usted acuda ante un líder, ante una persona que usted dice: Necesito que me resuelva un problema, y de una vez sin escuchar a la otra parte, ya dice que usted tiene toda la razón, que usted es la víctima. Usted que descuide de esa persona, porque no está actuando con prudencia, no está actuando con prudencia. Simplemente quiere ganarse su favor, quiere ganarse simplemente, digamos, su aprobación como líder, como rey, como gobernante. Y Absalón, que era bien astuto, sabía que esto le iba a dar créditos con las personas. Y dice la Biblia que el muchacho poco a poco así fue que echándose por ahí, como dicen, al bolsillo a las personas. En las iglesias a veces pasa esto, ¿cierto? Se levanta por ahí un susodicho y empieza por ahí a generar quizás un malestar, a decir esto y lo otro. Y el hermano, de pronto un poco esto, ignorante, inmaduro, le dice: No, hermano, es que a mí me han tratado así, así, así. Y esa persona muchas veces, para ganarse ese hermano y para echárselo al bolsillo, le dice: Tú tienes la razón. Sí, que allá es así, así es. Tú tienes la razón. Y con eso que se lo echa al bolsillo. Lo que no sabe la persona es que este otro simplemente lo está utilizando con un propósito: crear una división. Crear una división. De esta manera actúan las personas, ¿cierto? Y no solo lo vemos en la Biblia, lo vemos en la práctica. Lo vemos en la práctica. Personas que se levantan poco a poco, visitan a un hermano, visitan a la hermana, visitan al otro y así, poco a poco, y van endulzando el oído de la persona. Nunca le dicen: Hermano, estás equivocado. Nunca le dicen: Hermano, eso es pecado. Nunca le corrigen, nunca le exhortan, sino que siempre están que sobándole la chaqueta y diciéndole: Tienes razón, pobrecito, ¿cómo te han hecho? Para ganarse el favor, la aprobación de esa persona. Y no se están dando cuenta que simplemente esa persona lo está que utilizando. Y después, al final, como pasó en esta historia, vamos a ver cómo esa persona queda en vergüenza. Y no solo ese líder que supuestamente se levantó con ganas de puesto, de cargo, queda mal, sino que también todos esos que le seguían quedan, en la mayoría de las veces, avergonzados. Y lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos visto y lo conocemos por la palabra y por experiencia propia. Personas incautas, inmaduras, que han caído en las manos de personas hábiles para el engaño, que llegan en la iglesia y se presentan como siervos de Dios. Y cuando ya tienen un grupo grandecito, entonces se levantan en la congregación con el fin de causar división. Esta fue la estrategia de Absalón. Como dice el dicho por ahí, divide y ¿qué? Y vencerás. Él pensó que así iba a ganar, dividiendo al pueblo, dividiendo a los fieles del rey. Pero más adelante vamos a ver un grupo de personas que actuaron totalmente contrario, ¿cierto? Uno debe fidelidad a Dios, ¿cierto? Pero también a las personas que Dios ha puesto y actúan conforme a la palabra del Señor. Y aquí este hombre logró engañar a muchos. Dice, y este hombre se mostraba, ay, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocios, que yo los haría justicia. Yo sí, ojalá vinieran donde mí, que ojalá yo fuera el que pudiera para que vean que yo sí les iba a arreglar esa situación. No, no le han prestado atención, ojalá yo fuera para que vean. Yo ya le hubiese arreglado ese problemita, dice la gente. Ya le hubiese arreglado ese problemita. Pero es mentira, ¿cierto? Y de esta manera, dice el versículo 6, que hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba al Salón el corazón de los de Israel. Este joven, caprichoso, rebelde, estaba levantándose con su padre para darle un golpe de estado, para derrocarlo. Versículo 7. Vamos a ver aquí, cuando ya ese hombre sintió que había ganado a muchas personas del pueblo, cuando ya sintió que tenía fuerza, dio su segundo paso. Dice la Biblia que al cabo de ¿cuántos años? 4 años, versículo 7. Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Dio su segundo paso. ¿Cuál fue? Ahora ya no fue con las personas. Sabiendo lo que estaba haciendo con el pueblo, ahora también le fingió ¿a quién? Al rey, a su padre, como una persona que estaba arrepentida, que quería buscar de Dios. Eso es otra estrategia de la persona falsa, del falso maestro, del falso líder que quiere muchas veces en la iglesia ascender. Se muestra amigo del líder, es hermano, se presenta como un hombre de Dios, una mujer de Dios. Por debajo está que trabajando, pero con el líder se muestra como un hombre de Dios, un varón de Dios, un varón de Dios. Dice aquí, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Utilizó el nombre de Dios para orquestar su plan. Y así actúan esas personas. No les da temor utilizar el nombre de Dios, las cosas de Dios, para mostrarse como hombres de Dios, solo con el propósito de ascender en su propósito de querer ocupar un cargo, ocupar un puesto. Dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Geshur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Entonces, su tercer paso, ¿cuál fue? Primero, ganarse el favor de las personas del pueblo. Segundo, convencer a su padre, al rey, de que él que era un hombre de Dios. Y su tercer paso en ese proceso del golpe de estado es lo que hace es, cuando ya yo esté en tal lugar, ya ganó el favor del rey, ya el rey está desprevenido, está descuidado, está tranquilo, confía en mí, piensa que yo no le voy a hacer nada. Él está tranquilo y a ciegas confía en mí. Entonces allí ustedes van a decir a todas las tribus de Israel diciendo, que cuando oigan el sonido de la trompeta, van a decir, van a regar la voz, Absalón que reina en Hebrón. Entonces expandió un rumor que no era cierto, que no era verdad, ¿cierto? Que no era verdad. Utilizó la mentira. ¿Para qué? Para ahora hacer pensar al pueblo que él era el que gobernaba, sin que Dios lo hubiese puesto allí. Este relato bíblico es como tan paralelo a lo que pasa en las iglesias cuando hay divisiones. Hombres que se levantan y van poco a poco trabajando en las personas. Y hay que tener mucho cuidado de eso. Personas que llegan a la iglesia y uno los ve que al parecer levitan, que son súper santos, que conocen la palabra y se van haciendo muy amigos del líder, sobando. El líder tiene que tener cuidado de ese tipo de hombres que son adoradores, que siempre están diciéndole al líder qué bueno que eres, que siempre que, como adorando a la persona, ¿cierto? Y que por debajo a las personas van cautivándolas. Porque al fin y al cabo, simplemente están viendo todo eso como un trampolín para llegar también a ser. Entonces, la iglesia, muchas veces, muchas personas inmaduras, ignorantes, caen en la trampa de estas personas. Y empiezan a decir, sí, verdad que es, verdad que está mal todo esto. Y cuando vienen a ver, terminan siguiendo a este tipo de personas y no se dan cuenta que van rumbo a la destrucción, como pasó acá. Este hombre, Absalón, da el golpe de estado, dice, cuando oigáis el sonido de la trompeta, Absalón reina en Hebrón, y fueron con Absalón, ¿cuántos? 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Sin saber nada. Imagínense la astucia de este hombre. Sin saber nada iba. Como cuando usted le dice, no, hay una reunión en tal lugar. Vaya que no, cuando usted va allá, se sorprende, porque yo no pensaba que esto era para eso. Me agarraron a quemarropa, dice uno. Yo no pensaba que esa situación era para eso. ¿Por qué? Porque no se tiene a veces el discernimiento de cuáles son las intenciones verdaderas de las personas. Y nosotros como iglesia vivimos eso un tiempo aquí. Que muchos de los que están aquí lo recuerdan. Y es triste recordar eso, ¿cierto? Como un hombre se levantó aquí en la congregación también. Y empezó primero con los líderes a mostrarse como un gran hombre de Dios, conocedor de la palabra, incluso a hacer regalos para la iglesia. Pero después empezó poco a poco a visitar a un hermano, a buscar al otro. Le hacía un favorcito a un hermano, le hacía al otro. Y después empezó a levantarse, levantarse. Y después ya a muchas personas las invitó a una reunión y a otra. Y cuando se dieron cuenta en qué estamos ya metidos, en todo un complot. Y ustedes saben cómo salió esa persona de acá. Y quienes le seguían, cómo terminaron también. Lastimosamente, muchos de ellos no se congregan en ningún lugar hoy. Terminaron divorciados. Otros no se congregan, otros divorciados, otros mal, otros apartados. Y esa otra persona, ni el polvo se ve. Y ellos quedaron dispersos. ¿Cuánto daño le hizo a esas personas? ¿Cuánto daño le hizo a esas personas? Mucho daño. Y eso es lo que quiere Satanás realmente. Entonces, hermanos, no es porque la iglesia deba fidelidad a sus pastores o líderes, sino porque se necesita mucha prudencia a quien uno presta sus oídos. A quien uno presta sus oídos. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de las personas? Estos hombres, 200 hombres, fueron sencillamente como simples ignorantes, sin saber nada de lo que estaba pasando. No se daban cuenta que estaban yendo a levantarse contra el rey que Dios había puesto en Israel. Y si mientras Absalón ofrecía los sacrificios, miren la trampa de este hombre, o sea, el descaro de esta persona. Como dicen por ahí el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Hacía sacrificio supuestamente para ofrecer el voto que estaba haciendo. ¿Qué hacía? Ahitofel, consejero de David de su ciudad de Gilo. ¿Qué hizo? Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, ¿llamó a quién? Al consejero de David. Y la conspiración se hizo ¿qué? Poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mezclaba la religión, se presentaba como un hombre piadoso ante Dios. Y ya convenció al consejero de David también. Ya dio un paso más. Ya no fue con las personas del común, se acercó a alguien que estaba cercano a qué, al rey. Entonces, aquí podemos analizar muchas cosas de este hombre Absalón. ¿Cómo lo podemos describir? Como un hombre tramposo, desleal, hábil para la mentira, muy estratégico, muy estratégico. ¿Y cómo podemos ver a la gente del pueblo? Ignorantes, inocentes, ¿cierto? Que tontamente fueron que engañados, engañados. La gente, la multitud suele ser engañada muy fácil. Suele ser engañada muy fácil, ¿cierto? Y un hombre habilidoso, fácil, fácil, engaña a muchas personas dentro de la iglesia. Por eso hay que estar atentos, alertas, y hay que siempre estar orando al Señor. Porque a veces las cosas parecen estar tranquilas, como si nada. Pero el enemigo nunca que deja de trabajar. El enemigo nunca deja de trabajar. Siempre está trabajando, buscando la manera de dañar. Entonces, vamos a ver ahora otro pasaje que ya nos habla más de David, de lo que aconteció con David cuando ya este problema estaba así. Uy, ya faltan 10 para las 8. ¿En qué momento? ¿En qué momento se hicieron las 8? Bueno, hermanos, dice el versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Le dieron aviso al rey: Absalón ha dado un golpe de estado a tu hijo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. David decide, por amor a su pueblo, no enfrentar a su hijo allí, sino que yo me voy arranca con un montón de gente, porque sabía que el desastre se avecinaba. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey que decida. Hombres fieles, personas fieles, allí deciden seguir con él. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Más adelante vamos a ver que Absalón se acostaba con estas mujeres y se cumplía lo que la Biblia dijo en el capítulo 12, cuando Natán le dice a David que de su propia casa se iban a levantar contra él y que a plena luz del día iban a tomar a sus mujeres. Y así lo hizo este joven. Más adelante lo vamos a ver en otros capítulos. Era la sentencia de Dios cumpliéndose, ¿cierto? El castigo de Dios por el pecado de él. Aunque él ya estaba arrepentido, dolido y había sufrido, tenía que seguir padeciendo las consecuencias de su pecado, de su error. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los ereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gab iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas por ir con nosotros. Mírala, un hombre que realmente no estaba pensando en él, sino en los demás. Si tú eres un desplazado, llegaste aquí extranjero, y ahora por culpa mía te vas, no, quédate mejor allá, quédate allá. David, ahí vemos el corazón de este hombre, no, vengan conmigo y defiéndanme, no, vete allá. Pero vemos la fidelidad de este otro, cierto, que decide continuar con él. Versículo 20, vamos, ¿cierto? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, dice David, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también, estará también tu siervo. Una de las cosas más difíciles de encontrar hoy en día es personas leales. La lealtad es un valor muy importante. Mucha gente, incluso en los trabajos, yo he visto esto en muchos trabajos. Y les voy a contar la historia de un amigo. Cuando yo trabajaba en una entidad pública, cada vez que cambiaba el gobierno, este amigo era como el camaleón. Cambiaba de partido político. Y entonces se hacía amiguísimo del otro. Y cambiaba el otro gobierno y así. Él cambiaba. Se acomodaba al rey de turno. Ustedes han visto personas así, ¿cierto? Han visto personas así. Torcidos, dice la hermana. Bueno, los que están escuchando la grabación, la van a escuchar, se van a reír, torcido, dicen acá. Entonces, esta persona era así constantemente. Y un día me dice, no, es que yo le debo lealtad al que me da la comida nada más. Y si cambian a ese, yo me voy con él. O sea, él no era leal a las personas, sino al que le ayudaba, al que le daba 3 centavos. A ese. Y pasó el tiempo y llegó un último gobierno. Y era el gobierno que a él le encantaba. Este hombre era feliz. Me acuerdo yo que cuando llegó el director de santidad, ese joven fue y le dijo, yo estudié con su padre, me dio clase en tal universidad en Bogotá, y feliz el hombre. Muy contento porque ahora sí, y ahí empezó y a mostrarse feliz en ese gobierno, ¿no? Porque él era, y empezó a señalar a los que no eran y al que era, con tal de ganarse el favor de la persona que estaba. Resulta que cambió el otro gobierno. Y como dicen en la costa, se le volteó el cutarro al hombre. Ahora era diferente. Se le devolvió la situación. Y entonces ahí todos le dijeron, señalaron, él es el que hizo tal. Lo sacaron de una manera tan fea que un día me llamó en una depresión tan terrible que me dio lástima verlo así. Me dio lástima verlo así. En una depresión se sentía, ¿cierto? La lealtad es una cosa importante, no solo aquí en la iglesia, en la vida por ahí cualquiera. Con los amigos, con la esposa, con la familia, con el empleador que me dio el trabajo, con el amigo que me dio la ayuda. La lealtad es algo muy, muy importante. Y aquí vamos a ver tantas cosas. Más adelante vemos allí, ¿se acuerdan de Mefiboset? Este hombre que tenía que había sido lisiado y todo eso. Apenas también pasó este revuelco, se levantó con ganas de ser rey. Todo el mundo esperando el papayazo para. Y después vemos allí que el que sale premiado es su sirviente. Más adelante vamos a ver también eso. La lealtad. Este hombre se mostró como un hombre leal. Como un hombre leal al rey. Él puede decir, no, yo me quedo acá. Ahora con Absalón y voy como muchos hicieron. Este es el que manda, yo soy con el que manda. Pero él decidió, no, yo me voy con el rey que Dios ha puesto. Entonces David dijo a este hombre en el versículo 22, ven pues y pasa. Y pasó este ahí Geteo y todos sus hombres. Y toda su familia, miren que toda su familia iba con él. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y ahí David después toma otra decisión y es que él decide, en un acto que demuestra su verdadero amor por Israel, devolver el arca a Jerusalén. Dice, y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Vuélvela. ¿Por qué? Porque ese es su lugar. ¿Cierto? Un verdadero siervo de Dios. Un hombre de Dios, incluso cuando se va de una iglesia maltratado o mal, con todo y eso, nunca pretende hacer daño a la iglesia. Yo me voy. Pero muchos hombres se van, y lo hemos visto y lo hemos aprendido también. Se van de la iglesia por una situación que estuvieron en el liderazgo o algo y desean el mal para la congregación. Y hacen daño desde afuera a la congregación. Pero David, aún saliendo él de manera injusta, perseguido por su hijo y todo, él sabe que más prioritario que él es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, que no es él, es el pueblo de Israel. Y dice, devuelvan el arca ya. Y en cuanto a él, miren lo que él dice. Si yo hallare gracia, versículo 25, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Pero eso debe permanecer allá. Si Dios quiere que yo vuelva, él lo hará. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parece. Un hombre que se sometió ¿qué? A la voluntad y a la disciplina de Dios. David era consciente de que lo que estaba viviendo era ¿qué? Una disciplina del Señor por su pecado. Y lo aceptó con humildad. Nosotros debemos aprender a aceptar con humildad la disciplina del Señor cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores en la vida. ¿Cierto? Hay cosas que hemos hecho en el pasado que hoy tenemos que pagar ¿qué? Las consecuencias. Hoy las tenemos que pagar. Hay cosas que hicimos en el pasado que hoy tenemos que pagar las consecuencias, porque ningún pecado se queda sin consecuencias. Todo pecado trae consecuencias a nuestra vida. La Biblia está llena de versículos que nos hablan de eso, ¿cierto? El pecado siempre va a traer consecuencias. Pero nosotros ahora, como somos creyentes, no queremos que sufrir esas consecuencias porque dijimos, pero si ya yo soy hijo de Dios, ya soy nueva criatura, ¿por qué tengo que vivir eso? Y no, como a David, ya el Señor te perdonó, tú recibiste el perdón, pero las consecuencias de nuestros actos ahí están presentes. Si yo malgasté mi vida en el licor, en un vicio, en una cosa o la otra, mi cuerpo va a tener que consecuencias. Puedo ser creyente ahora, pero esas consecuencias van a llegar. ¿Y qué es lo importante entonces ahora? Recibir eso con humildad. Evaluarnos, considerar y no renegar contra Dios. Y no reclamarle a Dios, sino mostrarse humilde ante Dios. Y aquí vemos ya al rey en una escena, nos estamos acercando ya, vamos a ir terminando. Me regalen 5 minuticos más, perdón. Y dijo el 26, el 27, dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió a la cuesta de los olivos. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Por qué David iba en esta condición? En este pasaje tan triste que muestra al rey, un hombre que ha librado 1000 batallas, que ahora estaba en la misma situación que en la que estuvo perseguido por Saúl, pero ahora peor por su propio hijo, ¿cierto? Quien lo quería matar para apoderarse del reinado que él había consolidado después de ganar tantas cosas. Ahora lo vemos aquí subiendo el Monte de los Olivos, un lugar emblemático en la Biblia, donde el Señor Jesucristo también subió para derramarse allá en oración y ruego ante el Señor. Y aunque el Señor sufrió y subió a ese monte, no porque él hubiese pecado, sino para sufrir las consecuencias de qué. De nuestro pecado, David iba por los pecados de él, pero el Señor subió eso para sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Y él le dijo al Señor también: si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Parecía las palabras de David: el Señor haga, si él quiere, me hará volver, pero él haga su voluntad en mi vida. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Esto era en demostración de dolor, de ruego, de aflicción, como un ayuno personal por la situación que estaba padeciendo. Ese hombre estaba humillándose ante Dios. Y miren que el pueblo que iba con él, dice el versículo, el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Se levantaron su hijo, consejeros, amigos. Entonces el Salmo 3, ya para terminar, expresa lo que David estaba en ese momento sintiendo y viviendo. Versículo 3, capítulo 3 del Salmo, capítulo 3, dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Cuando huía de Absalón, en ese momento se han multiplicado. Se crecieron, aparecieron todos, quizás los que no querían al rey, los que no querían, ahí se multiplicaron, vieron, lo sacaron. Todo el mundo, no daban 3 pesos por él, decían: ese está acabado, ya Dios lo derrotó. Y no, no hay para él salvación. Miren, él dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Y miren lo que decían estas personas: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ese era el runrún en el pueblo de los que se habían levantado. Está acabado, está acabado. Pero David confiaba en el Señor. La Biblia dice que cuando él llegó a la cima del Monte de los Olivos para adorar a Dios, nunca dejó de adorar a Dios, de ir al encuentro con el Señor en sus peores momentos. Y allí dice estas hermosas palabras que nos pueden servir a todos nosotros en cualquiera de estas circunstancias, porque el pecado nos puede llevar, según las consecuencias, a momentos de aflicción muy duros, a lidiar con un esposo terrible, con hijos que se levantan, con hijos que se entregan al vicio, con hijos que se pierden en la droga, con hijos que hacen tanto daño. El diablo puede utilizar todo eso por culpa de nuestro pecado para llevarnos también a la aflicción, pero en medio de esa aflicción, aunque fue provocada por nosotros, Dios quiere que allí también le conozcamos y lleguemos a él y le digamos: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Allí, entonces, por eso yo titulaba ese boletín que escribí, que me emocionó mucho, el encuentro en la cima del monte. Por eso le puse el título al boletín, el encuentro en la cima del monte. Nosotros en esas situaciones debemos subir al monte. ¿Qué es subir al monte? Lo que hizo el Señor Jesucristo: llegar al lugar de adoración, llegar al encuentro con Dios y poner nuestra vida en sus manos, nuestras cargas. Y Dios nos va a dar paz. ¿Qué dice Filipenses 4:6, cierto? Que por nada que estemos, sino que llevemos ante Dios con toda que y ruego. ¿Y qué va a hacer Dios? Él va a guardar nuestros pensamientos en Cristo. Y David entonces dice el versículo 6, porque llegaba la noche, podía sufrir una emboscada, podría morir, decía: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Versículo 5, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Quizás el peligro no se va a ir, la situación, porque es consecuencia de nuestro pecado muchas veces, o es prueba de Dios. Pero ¿qué sí va a hacer Dios? Va a guardar en completa paz nuestra mente. Qué bueno es poder descansar en la paz del Señor, aún en medio de situaciones tan difíciles. ¿No les parece? Amén. Entonces oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Porque aquí hay tanto para examinar, tanto para aprender, oh Dios.